Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas, muchísimas gracias a todo el equipo Mantra, a Jimena por la puesta en el aire y a todos ustedes que están ahí acompañándonos en este espacio de la Tierra como Escuela, hoy con un invitado para mí súper esencial en este espacio, que es el doctor Roberto Crotagini. Él escribió 3 libros, el primero, La Tierra como Escuela, su segundo libro, Antroposofía, una conquista espiritual de nuestra época, y su tercer libro, Hacia una ancianidad sabia. Roberto es médico con orientación antroposófica, y para poder comenzar con este tema que vamos a desarrollar en el día de hoy, cómo la transformación de los procesos de crisis, cómo ayudan para recordar quiénes somos. Muchos no los queremos, esos procesos de crisis. Y la biografía en septemnios nos muestran que esas crisis son nuevos nacimientos para poder continuar la madurez anímica espiritual. Podemos considerar que la medicina no triunfa sobre la enfermedad, sino que colabora para despertarnos, para que nuestros cuerpos vitales, nuestro cuerpo vital que muchas veces hemos nombrado aquí, ese cuerpo etéreo, pueda tomar fuerza para la autocuración. Y aquí, acompañada por el doctor Roberto Crotagini, médico de orientación antroposófica. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
Muy bien, emocionado por el tema.
Es un gran tema este.
Tantos años que vengo hablando también de qué es la antroposofía, ¿no? ¿Qué significa, además? Y bueno, estoy escuchando ahora con suma atención.
¿Y cómo procede, Roberto, un médico con esta orientación antroposófica frente a una persona enferma? ¿Hay una diferencia entre la enfermedad y el estar enfermo, Roberto?
Bueno, primero habría que decir que la antroposofía, como decía Steiner, ¿no?, es una ampliación del arte de curar, que esto es muy importante. Segundo, una cosa que no me quiero olvidar, que nos hace tomar conciencia de la realidad humana, que no es la que aprendimos culturalmente, que es un cuerpo físico y nada más. Es un cuerpo físico, que es lo anímico y que es lo espiritual. No como una suposición, no como una enseñanza, sino como una realidad detectable que se puede trabajar sobre ella, ¿no? Bueno, cuando uno puede llegar en profundidad a esto, ahí el médico, obviamente va cambiando, va entendiendo primero lo que son las vidas sucesivas, que eso es muy importante. Después, una vez que se entendió lo que es las vidas sucesivas, tomar conciencia de lo que es volver a formar un cuerpo físico que no es el que conocemos. Porque bueno, mucha gente habla de reencarnación diciendo, yo vuelvo. No, yo no. Nuestro espíritu, que está entre la muerte y la nueva encarnación, trabajando activamente, es el que puede ayudarnos a comprender cada vida que vivimos. Por eso el nombre del espacio de hoy, que Steiner lo decía, que la enfermedad es un regalo de los dioses. Cuando uno lo escucha, cuando siempre estuvo con el temor a enfermarse, empezar a entender que ese proceso que llamamos enfermedad, estudiado con la ciencia al fondo, de cada órgano, de cada aparato, de cada sistema, que eso es un regalo de los dioses. Ahí es donde uno tiene que reflexionar. ¿Qué significa la enfermedad para cada persona? ¿Qué hace cada persona con la enfermedad? Hablen ustedes si conocen gente con una ampliación, una CV, por ejemplo, ¿cómo habla uno y cómo habla el otro cuando son conscientes de la enfermedad que tienen? ¿Cómo relaciona? ¿Cómo habla una persona con una enfermedad cardíaca congénita? ¿Qué dice uno y qué dice el otro? Uno va a decir, ¿por qué me tocó a mí? Y el otro va a decir, ¿cuánto aprendí con esto? Entonces, hablar del regalo de los dioses en la medicina, como en la antroposofía, es llegar o profundizar, realmente profundizar, la idea de qué significa un ser humano. Eso es lo que creo que me parece importante entenderlo, ¿no? Yo creo que con esto de la ciencia que vos me estás preguntando ahora, nosotros no nos estamos oponiendo a una ciencia médica o a la medicina
De la
convencional,
medicina académica,
la medicina
sí.
académica convencional, no nos estamos oponiendo, estamos ampliando el arte de curar. Digo esto porque muchas personas que vienen justamente con cáncer, el oncólogo dijo una cosa, el cirujano dijo otra, y un homeópata le dijo otra cosa distinta. Entonces, si viene, es para que podamos esclarecer qué camino va a seguir. Y yo no lo voy a decir nunca, si viene, por ejemplo, el caso de un cáncer, sí, no, hay que hacer esto, no. En cada persona la actitud es diferente. Hay que ver cómo piensa, cómo siente la enfermedad. ¿Qué opina de esto que está pasando? Si es la primera vez que le ocurre una cosa así, con todas esas herramientas, me parece que sería bueno esperar un poco, no, me parece que sería bueno que te opere ya. Es decir, tenemos que ayudar a que el enfermo, que es el dueño de ese cuerpo, tenga la claridad para decidir cuál es el camino a seguir. Sobre todo cuando un médico le dice una cosa, otro médico le dice otra. No es que yo, hay que hacer esto. No, no. El médico te dijo eso porque lo ve de una manera. Ese otro médico dijo eso porque lo ve de otra manera. ¿Cómo nos podemos ayudar o cuál es la cosa que vamos a hacer primero?
Y algo que, bueno, al acompañarte, Roberto, lo observo en los pacientes, es que hay personas que deciden hacerse una quimioterapia, hay otras personas que deciden por sí mismos que no, que prefieren primero hacer todo una medicina para no llegar a la quimio, y otros que. Entonces, ¿cómo? No es que el médico decide por el paciente, sino que acompañas en las decisiones y con en este conocimiento, cómo se amplía para que la misma persona pueda decir, bueno, a ver, como bien dijiste, este es mi cuerpo. Hay algo interno que nos marca el camino y nos dice, es por acá. O hay ciertos momentos que nos dicen, no, hay que esperar. Mejor esperar y después veo para tomar la decisión, a ver si llego a una operación o no me opero. No, no solamente con un cáncer, estamos hablando de distintas patologías, ¿no? Para restablecer ese equilibrio que está ocurriendo.
Y la pregunta que yo le puedo hacer cuando me plantea esto es, ¿qué es lo que la persona siente? Porque la persona me dice, yo no me quiero operar. Bueno, si eso es un deseo, una convicción muy fuerte, yo no tengo que decir, no, no, tenés que operarte. No, hay que respetar eso que le pasa y ver cómo podemos llegar a lo mejor lentamente a que sea necesaria la operación o no. A lo mejor pasan 3 meses, cuando el médico le dijo que ya tenía que resolverlo, y en los 3 meses ya ve, el paciente ve las cosas distintas. Si ve las cosas distintas, puede tomar una decisión diferente a lo que era antes. Yo acompaño la decisión, no le digo, esto es lo que hay que hacer. Eso hay que tener cuidado, porque si no, yo soy un médico más que tiene confianza conmigo y va a hacer lo que yo le digo. No, no, no. Hay que buscar lo que siente, lo que cree, lo que piensa, y de acuerdo a eso, elegir el camino. Entonces, si partimos de lo que dijimos recién, que esto es un regalo de los dioses, nuestra tarea como médicos con esta orientación es guiar al paciente, guiándolo poco a poco para que encuentre su camino, a ver si está claro. No lo que yo creo que tiene que hacer, eso es lo que figura en los libros. Ahora, en este caso, que el paciente me dice, se operó mi marido y se murió. Mi padre se hizo una operación y se murió. Y mi hijo casi lo tiene que operar y casi se muere. Yo no me quiero operar. Bueno, no es lo mismo que otra persona que no tuvo esa experiencia. Entonces, si ella se va a operar, seguramente todo se va a poner mal para que la operación tenga complicaciones. No sé si se muera, pero que tenga complicaciones. Entonces, me parece que lo lógico es decir, bueno, vamos a esperar. Pero mientras, ¿qué hacemos? ¿Cómo elevamos tus defensas? ¿Cómo trabajamos? Ahí vienen los medicamentos con los cuales uno puede trabajar. El medicamento químico que descubrió el hombre, que es una droga, por ejemplo, lo que se busca es combatir el síntoma. La persona tiene diarrea, yo le doy un antidiarreico. Está constipada, le doy un laxante, ¿sí? No puede dormir, le doy un sedante. Otra cosa es lo que nosotros buscamos con esta medicina, equilibrar la fuerza de ese cuerpo, de tal manera que si logramos un equilibrio, el síntoma por el cual consultan empieza a disminuir, empieza a ser más suave. Por ejemplo, si era insomnio, decirme, no, ahora no es que duerma toda la noche, pero ya estoy durmiendo 2 horas más. Ah, mirá qué bien. Quiere decir que no le estoy dando algo para dormir.
Claro.
Estoy tratando de equilibrar su cuerpo, a lo mejor desde la parte digestiva. Y cuando eso se equilibre, el sueño se recupera. Pues teóricamente una persona donde todas sus funciones estén armónicas, tiene que dormir bien, comer bien, es decir, todo sea armónico.
Claro.
¿Se entiende?
Hablaste de este equilibrio. Habían preguntado sobre el hipotiroidismo, que es muy común ahora directamente. Tomar una droga determinada. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se amplía este arte de curar cuando una persona ya hace muchos años que está tomando una medicación y quiere empezar a bajarla esa medicación?
Y depende de lo que me digan. Por ejemplo, puede venir una persona que le digo, bueno, ¿cuál es tu motivo de consulta? Ah, yo estoy harta, hace 15 años que tomo la levotiroxina, no quiero tomarla más. Ah, mira vos, y después seguimos hablando, ¿no? Pero me plantea eso como motivo de consulta. Otra persona viene a la consulta por cualquier otra cosa, estamos terminando la entrevista, y le digo, ¿qué? ¿Estás tomando remedios químicos? ¿Qué tomas? Ah, sí, levotiroxina, tal, tal, tal. Ni se le ocurrió preguntar. En ese caso no le digo nada, porque no es una inquietud. Es una cosa que yo puedo pensar que puede cambiar, pero a lo mejor no llegó el momento. Entonces, la que me dice que sí, que quiere cambiar, ahí hay que explicar esto. La levotiroxina es la hormona que fabrica la tiroides. Si la tiroides no funciona bien, perdón, no está segregando la levotiroxina. El hombre la inventa, la copia, la descubre, la copia, la arma y se la da al paciente. ¿Qué sucede cuando entra la levotiroxina en el cuerpo? La glándula tiroides, que es quien la produce, se va atrofiando. Ya no trabaja más. Porque si ya estamos hablando de la levo también va atrofiando la tiroides, no se precisa la tiroides. Entonces, ¿qué es lo que hace la medicina antroposófica? Vamos a estimular la tiroides, exactamente al revés. Le damos glándula tiroides, que pone inyectable, subcutánea, y por boca, para estimular la glándula. Entonces, yo, ah, ¿y cómo hago, tío? Claro, la levotiroxina tiene que seguir tomando exactamente igual, pero introducimos ahora una novedad, estimular con la glándula tiroides su organismo. Entonces empezamos a usarlo y vamos hablando por teléfono. Pasan 15 días, hablamos. Vamos a suponer que de glándula de levotiroxina estuviera tomando 150 gramos, ¿no? Hablamos en 15 días, ¿cómo va? No, todo bien, todo tranquilo. Bueno, bajar un cuartito de la dosis que está tomando, que hace a lo mejor 15 años que la tomo. Le baja un cuartito, en vez de 150, se pondría con 100, por ejemplo. Bueno, sigue todo tranquilo, tomando lo que nosotros le damos y lo que ella está tomando hace años, y a los 15 días volvemos a hablar. ¿Cómo anda todo? Bien, bien, no sentí nada, todo tranquilo. ¿Te animás a bajar otro cuartito? Sí, no hay problema. Ya le bajamos prácticamente lo que está tomando a la mitad.
Hay algunas personas que sí se puede y otras que no se puede.
No, pero digo
¿No?
las que me dijeron que no querían más.
Claro.
No le voy a decir esto a la persona que dice, le parece
Claro.
normal tomarlo 20 años.
Ahora digo, hay personas que también llegan a un tope y no le puedes bajar más la medicación,
Puede haber
según.
algunos casos que empiece a comprar, por eso le pregunto. Puede haber
Claro.
palpitaciones, puede haber otra cosa. Me dice que todo sigue igual.
Ahí
Bueno,
sí.
en
Claro.
el próximo mes hacemos lo mismo. En 2 meses, digo, bueno, suspendamos la levotiroxina. Y sigue con lo que le estamos dando. Dejamos pasar los 3 meses más, se siente bien, todo tranquilo, todo bien, y hacemos un chequeo. ¿Y ahora qué pasa? La TSH sale bien, o sea, la tiroides está funcionando bien, pero no porque está tomando la levotiroxina, sino por su propia glándula. ¿Y qué
Claro.
le pasa al paciente? Dice, uy, qué bárbaro. Ahora, no estoy tomando el ego, estoy trabajando con mi tiroides y estoy dando la respuesta que corresponde a un análisis. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque el paciente adquiere fuerza. Y esa es la autocuración. Fuerza como diciendo yo puedo. Eso es lo que tenemos que
hacer. Por eso es un camino, porque para poder llegar a esto que está comentando Roberto en este momento, hay un camino previo y también un llamado de tener un cierto como cansancio y decir, quiero algo diferente. Pero me parece que en todas las, en todos los movimientos, ¿no?, de uno mismo, llegar a un punto donde decir, crítico, para decir, quiero un cambio. Y ahí vienen las ayudas también, porque como bien decías, estos tienen que ser personas que están realmente convencidas para su autocuración. Con respecto a esto, Roberto, ¿por qué estamos hablando que es un regalo de los dioses?
Bueno,
porque a muchos cuando vieron el tema, el título, dice, uy, no, regalo de los dioses, no. Entonces, a ver, por eso lo pusimos como pregunta, para que cada oyente pueda reflexionar por sí mismo. ¿Considero que la enfermedad es un regalo que estoy aprendiendo con esta enfermedad?
Bueno, primer término, yo me remontaría a los griegos, que ellos hacían las estatuas, que era la perfección física, y de los dioses hacían sus estatuas. O sea que para un griego, de hace 2.500 años atrás, ellos convivían con los dioses. Por eso le daban forma, ¿eh? Entonces, Afrodita, ese ser, todo, estaba ahí, eran los dioses. Bueno, esa idea de los dioses con la convivencia con el hombre tiene que ver con la antroposofía en cuanto a las jerarquías espirituales cristianas que habla Steiner. Hay 9 jerarquías del antiguo cristianismo, que cada una de esas jerarquías tiene una función. Steiner percibe esa jerarquía. La novena es el ángel que le decimos que está con nosotros y nos ayuda. Y con esa jerarquía se van, son los seres espirituales o los dioses que nos acompañan en nuestro camino. En nuestro camino, cuando hablamos de vida sucesiva y de cuerpos distintos que formamos, sean hombres o mujeres, que no es lo que yo estoy viendo acá, sino que realmente formaré un nuevo cuerpo con toda una herencia, obviamente, física, para tener a lo mejor una enfermedad congénita, algo que necesito atravesar en la próxima vida como parte de mi karma. Entonces, hablar de que la enfermedad es un regalo de los dioses es hablar del karma. Cada uno tiene un destino que viene dado primero por una ayuda espiritual para cumplir con la evolución de ese ser. Eso es lo que hay que entender. Entonces, las jerarquías espirituales nos ayudan con las enfermedades que se van programando, porque nuestro yo necesita esa ayuda. Nuestro yo, en la próxima encarnación, necesita la fuerza necesaria para trabajar sobre esa enfermedad. Cuando piensa en la enfermedad, como dijimos, una ACV, una esclerosis múltiple, una cosa así complicada, o piensen simplemente que, no sé, un problemita biliar o hepático. Cada uno está viviendo una situación diferente. Entonces, eso complicado que esa persona trae se debe a que su destino es que tiene que enfrentar en esta vida la enfermedad. Ahí tiene que luchar, ahí se puede llegar a esto que hablamos de la autocuración. Y acá es una cosa importante que, por lo que estaba preguntando, que tengamos en cuenta. ¿Qué es la crisis curativa? Los que están escuchando esto y que son médicos que hacen una medicina natural, perdón, un homeópata también, es decir, muchas personas que hacen distintos caminos de sanación, que no es la medicina convencional, van a entender lo que digo. Porque la crisis curativa es, uno viene atravesando una enfermedad a veces larga. Empieza esto, ya hablamos de un siglo, 2 siglos atrás, ¿no? Entonces hacían un trabajo, hacían esas famosas purgas que se mandaban, ¿no? Y con esa purga, esa persona se pasaba 15 días o más, muy decaída, tenía fiebre, no podía superarlo, no había remedio como hay ahora tampoco, hasta que se iba recuperando poco a poco, poco a poco. Cuando se recuperó en esa crisis curativa, el problema que le llevó a la enfermedad no lo hacía más por 20 o 30 años más. O sea, adquirió una fuerza física anímica y espiritual frente a la enfermedad. Bueno, cuando yo me doy cuenta que una persona, que, a ver si esto queda claro, estamos haciendo este trabajo, por ejemplo, un ayuno sumado a un tratamiento, y de repente la persona, vamos hablando de cada 2 o 3 días, ¿cómo anda? No, bien, bien, me cuesta dormir, bueno, no importa, ¿eh? A veces me duele mucho la cabeza, ya bien. Y bueno, tuve COVID el año pasado, bueno, está bien, entiendo. Pero en general todo, bien, bien. Entonces, vamos viendo que no aparezca nada grave. Porque si aparece un problema que le falta respiración, no puede respirar, digo, andar cardiólogo, no sé si debe hacerse ver, o no es monólogo, si también es necesario, para que te dé una opinión de cómo está el órgano enfermo, si es el corazón. Cuando el cardiólogo ya le dice, no, quédese tranquilo, corazón, no hay nada, ¿está bien? Sigamos con la crisis curativa. Pero no desechemos un especialista en órganos como tiene la medicina. Un neumonólogo, un cardiólogo, un nefrólogo, un oftalmólogo, cada uno te va a dar su opinión de un órgano. Eso es importante para un médico con orientación antroposófica porque reúne elementos de esa persona y ayuda.
También vale decir que un médico con orientación antroposófica es médico que bueno, se ha recibido en la Facultad de Medicina. O sea,
Bueno, eso, obvio.
No es que agarre un vademécum y receta medicamentos.
Si un paciente me dice que está recibiendo Reiki, yo la noto en la historia. Recibe Reiki. Una señora, como la vez pasada, me decía que hay una persona en la esquina de la casa que le hace una limpieza espiritual toda la semana. Digo, me parece bárbaro, seguirlo haciendo. Y también lo anoto en la historia. A ver, si un médico clínico va a notar en la historia de que el paciente hace Reiki, es muy raro. O menos va a notar que una persona va a venir, esa persona es muy sugestionable. No va a pensar que es una realidad curativa que está sucediendo. Pero si esa persona lo cree y lo usa, lo vive, tiene que estar en su historia.
Y me parece también, Roberto, ahora que te escucho, que antiguamente era más complejo escuchar esto que estás hablando hoy. Ahora ya uno entra con las redes y empieza a googlear, mira antroposofía y hay un montón de material que, bueno, cuando vos empezaste a incursionar la antroposofía no existían libros en español. Tenías que formarte con médicos que venían de Alemania, ibas a Brasil. O sea, hay toda una historia que hoy, bueno, uno puede ir a la librería y comprar un libro. Pero antiguamente no era sencillo. Me parece que ahora hay otra conciencia para que esto llegue a toda la gente, a todas las personas, y que cuando haya realmente una masa de personas que realmente lo vivencien, que existe esta autocuración, que se puede, que hay un organismo que tiene esta vitalidad, que se pueden regenerar las fuerzas, ahí es como que ya la medicina también va a empezar a hacer, la medicina académica, estos cambios que también se pretende en la medicina antroposófica, que cada vez se ilumine el sistema, como el sistema educativo y los distintos sistemas, para no que quede solamente los que hacen antroposofía, sino que esto se integre a lo que ya está, a lo que se ha investigado.
Me pasó, madre, 45 años atrás, cuando yo leía esas cosas de la antroposofía, y después iba viendo que la medicina iba descubriendo cosas que Steiner había dicho, ahí dije, acá hay una realidad. Y la medicina no va a hablar de un cuerpo etéreo, pero como digo siempre, va a hablar de una energía que va descubriendo que hay en el cuerpo, y hoy se sabe mucho de esas cosas, donde le está mostrando que las palabras que está en el hijo ahora se pueden comprobar, pero con otro nombre, no se habla de paz espiritual. También la física cuántica nos está mostrando también por ahí la inexistencia de la materia. ¿Verdad?
Claro.
Una cosa es que alguien, leyendo un libro sagrado, hable del alma, y otra persona que hablando de física cuántica nos diga que nos hable de la inexistencia de la materia como tal.
Ya ahora se habla mucho de lo cuántico, porque es como que, bueno, decir espíritu ya se toma como religioso, mejor lo cuántico, la física cuántica, también constelaciones cuánticas, las nuevas constelaciones, y Hellinger también habló de cuando ya en sus últimos años de las constelaciones del espíritu. O sea, el espíritu es el que ordena, digamos, todo lo... Pero bueno, ahora hay 20.000 palabras diferentes que se utilizan para que la... Para
¿A qué le llama la constelación del espíritu?
Donde hay un movimiento de por sí mismo, donde el facilitador no determina, no mueve, sino a través de su propia presencia espiritual y estando al unísono con todo lo que está ocurriendo en ese momento, con todo ese sistema que se está moviendo, empieza a mostrarse lo que está oculto. ¿No? Me parece que es un poco también como el Tao, ¿no? Es un hacer sin hacer. También lo podría relacionar con eso. Pero para no irnos de tema, Roberto, podemos poner en pantalla una foto que encontré en el baúl de los recuerdos. Y me parece interesante cuando fuimos hace más de 21 años, Roberto.
21 años, ¿no?
Al Getianum. Sí, nosotros nos casamos en el 2000 y Micaela Glecker, como vos eras en ese momento el presidente de la Asociación Médica de Medicina Antroposófica, nos invitó a vos. Bueno, vos ibas allá porque ya eras el presidente Lama, y a mí me pagaron la mitad del pasaje. Y yo hacía radio, me acuerdo, empezaba, recién comenzaba en el 99 con este programa de La Tierra como escuela. Y ahí nos van a ver en pantalla los dos, de hace más de 21 años. Y eso que ven es el Getianum. El Getianum está situado en Dornach, en Suiza, en una colina. Muy bello lugar.
Fue diseñado por Steiner.
Que fue diseñado por Steiner. El primero se quemó.
El primero se lo quemaron.
Sí.
Y el segundo era de madera, el primero.
Sí.
Y el segundo es este que vemos acá, está en la foto, ¿verdad?
Sí, es el que están observando en pantalla, que es el centro mundial del movimiento antroposófico.
Claro, claro.
Que se llama en honor a Goethe.
A Goethe, exactamente. ¿Mm? ¿Lo ponen ahí? ¿Verdad?
Sí, lo están viendo ahora en pantalla. ¿Y por qué traigo al Getianum? Que también hace pocos programas también lo mostré, porque bueno, cuando yo llegué eran todos médicos, cómo se... hoy, a partir de 21 años que han transcurrido, observo cómo uno fue inhalando ese conocimiento, todo lo que muchos seres dan de sí mismos para seguir incursionando y despertando lo anímico espiritual, para donarlo al mundo, porque claro, no es para uno, siempre me lo van a escuchar, es para el mundo. Entonces, eso me parece que es la antroposofía en la vida cotidiana.
El Getianum, a eso le unen los médicos, los maestros, los agricultores biodinámicos, es decir, es el centro de la difusión de la antroposofía en el mundo. Así que eso es una organización que tiene muchos años.
Y me acuerdo, bueno, en ese momento que estaban todos los Peter Sell, que bueno, yo grababa en ese momento para la radio, estaba vivo todavía Otto Wolf.
Ah, sí, sí.
Que escribió escribió el libro de medicina.
Profesor nuestro.
Profesor de ustedes. Claro. Entonces, bueno, ¿cómo va pasando el tiempo? Yo hago este recorrido, porque... no tengo la foto, pero bueno, cuando estuvimos con Micaela, que nos invitó Micaela Glecker, que ya ahora no está ahí como directora, no la vi como que está ahí dentro de dirigiendo el Getianum, como cuando nosotros fuimos hace 21 años, que ella donó mucho de sí mismo y sigue donando de sí, pero dio lugar también a muchos otros seres que están también investigando. Porque Steiner dijo, no crean lo que yo digo, experimentenlo. Yo lo llevo también a Bert Hellinger. No crean, yo lo llevo de la antroposofía a Bert Hellinger. No crean lo que yo digo, experimentenlo, no tomen, porque lo dijo fulano de tal, hay que hacer esto bajo el libro sellado. ¿Cómo podemos cada uno empezar a darnos cuenta, a percibirnos, a sentirnos? Por más que el afuera me diga, sí, tenés que hacer esto la semana que viene. A ver, ¿qué me pasa? Empezar a concientizarnos y a darnos cuenta qué nos está pasando individualmente.
Yo estaba hablando de lo que pasa con un paciente. No es cuestión de que un paciente tiene una enfermedad, va al médico especialista y hace lo que le dijo el médico especialista. Hay que ver cómo está preparada la persona para hacer ese trabajo. Y que el médico especialista, que se especializa en un órgano o lo que fuera, tiene que darle una orientación y decir, bueno, yo creo que hay que hacer eso. Ahí tenemos que ayudar para que el paciente de hacer algo vaya convencido. Eso me parece que es importante.
También hay una foto de Arlegem. Al sur de Basilea se encuentra Arlegem. Si ahí podés poner la foto de la Lucas Clinic, que ahora ya no se llama Lucas Clinic. La Lucas Clinic se inauguró en el año 1963 e integró la medicina convencional y la medicina antroposófica. Y en abril del 2014, la clínica, la Lucas Clinic, y la Ita Beckman Clinic se fusionaron para formar la clínica Arlegem, que la van a ver ahora en pantalla. ¿No? Como son clínicas que se basan, que existen hace muchos años, que esto está en marcha, donde trabajan en comunión la medicina convencional con la medicina antroposófica. Y la que era médica era Ita Beckman, por eso Rudolf Steiner, junto con ella, se crea esta medicina antroposófica.
Claro, en una urgencia, por ejemplo, en una clínica cualquiera, se necesita un antibiótico, se necesita una medicina convencional, se usa. Esto es lo que Steiner siempre dijo. No hay que, por eso digo, esta clínica es importante, que se trabaja así. Se trabaja con personas que vienen de toda Europa y se internan ahí porque saben que ahí la cosa es distinta. Entonces, un cardiólogo, por ejemplo, en una de estas clínicas, ante un paciente grave, está usando medicamentos químicos que se usan habitualmente para sacarlo del problema. A lo mejor, después de un tiempito, cuando ya salió el problema, se usan remedios naturales, sacados de plantas, minerales o animales, o sea que nos da la naturaleza, para seguir con el tratamiento. Pero él, como cardiólogo, ya se dio cuenta que se puede hacer. Acá yo no puedo hablar esto con un cardiólogo, porque si no le dejo de dar esto, ¿qué es lo que le voy a dar? No sabe lo que es. Un cardiólogo con orientación antroposófica sabe cuál es el momento de poder dejar una sustancia química y manejarse con una sustancia natural y el paciente seguir muy bien. Yo tengo, por ejemplo, pacientes con problemas de riñón muy, muy serios, uno de ellos especialmente, que les haciendo rigurosamente todo el tratamiento que se haría en una de esas clínicas, ¿no? Y anda mucho mejor de riñón. El nefrólogo no entiende nada, ¿no? Él va muy de vez en cuando al nefrólogo, pero lo mira como sorprendido. Dice, bueno, no sé, como si no está tomando nada de lo que yo le doy, ¿cómo anda bien? Bueno, eso es lo que hay que ver. Que puede andar muy bien también, pero hay que estar con los pies en la tierra. Si de repente se precisa, como digo, un chico con una meningitis necesita un antibiótico para salvarle la vida. Hay que usar antibiótico. Steiner también dijo eso. No hay que dejar de lado muchas cosas que se van inventando, haciendo, porque sean a lo mejor técnicas o científicas. No, eso hay que incorporarlo para la evolución que el hombre va haciendo. Como imagino que si él viviera ahora, todo lo que está pasando con la tecnología, él daría toda una explicación también, pero no se está renunciando a usar la computadora, a usar lo que se está usando. Incluso con las operaciones, con muchas cosas, ¿no? Se han progresado muchas cosas. Ahora, hay que incorporar ese progreso técnico y que eso no menoscabe el desarrollo espiritual de la persona.
También tenemos otra foto de la Finderklinik también en Alemania, que también es una clínica que, bueno, tiene muchísimas camas, trabajan integrando, ¿no? Como para mí es como que son amigos, la medicina convencional con la antroposofía, y trabajan juntos.
Claro.
¿Eh? Es como que se vinculan y trabajan juntos, al unísono, a ver qué es lo que se necesita en el momento adecuado.
Claro. Por ejemplo, los homeópatas que vienen a estudiar antroposofía, ellos usan medicamentos homeopáticos, obviamente. Bueno, acá, Steiner lo que ha hecho es, con la preparación de los medicamentos naturales, primero son naturales, y después los dinamiza homeopáticamente. Y cada uno de nosotros va entendiendo qué significa el medicamento. Por ejemplo, yo le pongo siempre a la gente, porque lo escuché dos veces, es un homeópata que, por ejemplo, le dio a un paciente que él busca en el repertorio de Kent los síntomas que tiene el paciente, le dice tal medicamento. Bueno, se lo da, Apis, por ejemplo. Muy bien, le da el medicamento, el paciente anda mejor, qué sé yo. Cuando él viene al curso nuestro, no sabe lo que es Apis. Apis es la abeja, es el cuerpo de la abeja. Steiner dice que la abeja es el insecto que mejor regula la temperatura en el mundo, porque si la temperatura de la colmena baja un grado, la reina se muere. Entonces se usa el cuerpo de la abeja, Apis, para reorganizar el organismo calórico de cada ser humano. Y el homeópata dice, ah, es decir, él sabía que ese remedio funcionaba. Ahora, entender por qué y qué está pasando, eso ya es antroposofía.
¿Sabes qué? Me parece interesante lo que en un momento mencionaste, que dice, vienen a nuestros cursos, porque vos sos parte de la AMA, de la Asociación Médica de Medicina Antroposófica, aunque en este momento no fuiste parte, fuiste uno de los que también estuvo ahí trabajando mucho, y en la AMA hay cursos para médicos, para, también se está para la odontología, para...
Cirujanos también, todo, Marta.
Exacto, entonces se van acercando muchos médicos distintos, hay veterinarios, hay, ¿no?, de distintas ramas, para poder uno empezar a ampliar desde lo que ya conoce, ampliarlo con este conocimiento anímico espiritual. Roberto, sí.
Cuando dijiste veterinario, también es importante decirlo. Hay veterinarios que hacen antroposofía como veterinarios que hacen homeopatía. Entonces, fíjense que acá no es la sugestión de la persona. El animalito se cura con medicamentos hechos de la manera esa que estamos planteando. Acá en el ser humano está el logro. Yo pude, por eso llamamos autocuración, pude llegar a que mi organismo se defienda, que es lo que hablamos en el cáncer. El medicamento que nosotros usamos es para elevar la defensa del cuerpo y que ese cuerpo aprenda a defenderse de una célula cancerosa o de un virus. La quimioterapia lo que hace es destruir eso, que eso es la otra ayuda. Pero también destruye partes normales del cuerpo, por eso se cae el cabello, por eso hay otros problemas. Bajan los glóbulos blancos. Entonces, acá lo que estamos haciendo es trabajar con el cuerpo que esa persona trae para que ese cuerpo aprenda a defenderse. Cuando el paciente ve y lo logra y se siente bien, ahí es la sensación de autocuración. Yo puedo. Si no, que me curo el remedio solamente. Mi cuerpo respondió. Eso es lo que hay que... Claro. Cuando la gente me agradece mucho, dice, qué suerte que te encontré. No, no que me encontré también. Yo estoy canalizando un conocimiento que tiene otro origen, que viene de arriba. Eso es lo importante, que el médico que hace antroposofía se conecte espiritualmente para ayudar a la persona que pide ayuda. No es uno que el que cura, uno es un canal para que algo se dé. Y el médico se acerca, como vos decías, es porque tiene una inquietud. Esa inquietud, que a lo mejor al otro lado no la puede canalizar, se acerca a la antroposofía y empieza a escuchar cosas y dice, ah, esto me interesa.
Roberto, ya que mencionamos mucho los medicamentos, sería interesante que puedas comentar un poquito sobre, por ejemplo, la plata, el plomo. Bueno, a ver, para que los que quizá escuchan por primera vez, que puedan también tener, ¿no?, otra experiencia de lo que significan estos medicamentos.
Hablar de esto ya es un poco más complejo porque no creo que puedan, 15, 20 minutos, explicar el fundamento de esto. Les quiero dar algunas ideas generales. Si miran el cuerpo humano, miran la cabeza, miran el tórax, las cavidades, digo, ¿no? La cabeza, en su interior, el cerebro. La cavidad torácica, o sea, el diafragma, y lo que está de abajo del diafragma, que es el abdomen, juntamente con los miembros, superiores e inferiores. Esa es la triestructura que Steiner nos dio. ¿Qué pasa con ese polo que llama neurosensorial? ¿Qué sucede con ese polo que llamamos neurosensorial? Normalmente, ese polo que llamamos neurosensorial manda una energía a través de lo que sería el cuerpo astral, que lo que hace fundamentalmente es desarmar las sustancias físicas. Vamos a poner el alimento, más fácil. Entra un alimento en el cuerpo. Cuando entra el alimento en el cuerpo, ya viene con una energía, vamos a suponer, de la planta, de donde sea, que no es propia del cuerpo. El sistema neurosensorio, que está arriba, demanda una energía para desarmar totalmente el alimento ingerido.
Lo destruye, en realidad.
Lo destruye, completamente. La segunda parte, eso es lo de arriba, la segunda parte es la parte del polo metabólico, todo lo que pasa del diafragma para abajo, es la reconstrucción de la sustancia, pero ahora con la exclusiva dependencia del cuerpo mío. O sea, a ver si se entendió. Un alimento que yo ingiero, lo destruyo totalmente. Los elementos que componen ese alimento ahora van a pasar a ser exclusivos de mi cuerpo. Porque el organismo está preparado para darle una característica propia, individual de Roberto. Entonces, de esa manera, el riñón tiene mucho que ver con eso, se va formando el cuerpo que todos tenemos. Con una destrucción absoluta de lo que ingerimos y una reconstrucción absoluta de lo que corresponde a nuestro propio cuerpo. Esa sería la parte superior y sería la parte inferior. En el medio está el sistema rítmico que constantemente va armonizando estas dos fuerzas. Bueno, dicho eso, que eso es muy largo, porque eso es más de una clase que se da, hay que entender, ya que vos mencionaste la plata de plomo, la plata lo que hace, fundamentalmente, es la transformación de energía en materia física. Es decir, cada vez que yo doy plata, con todas sus dinamizaciones...
El argentum.
El argentum es la plata. Cada vez que yo uso el argentum, estoy haciendo que una parte de esa energía que recibo se transforme en algo físico. Imagínense que es muy necesario en los chicos, en el crecimiento, en lo que se necesita, para que eso se revitalice y ese ser humano funcione diferente. Si hablamos, o sea que la plata tiene que ver con la vida, con darnos vida. El plomo, que sería el otro...
Por eso caracteriza el primer septenio de vida. De 0 a 7...
Exactamente. Corresponde a...
Rige la luna...
Bueno, ahí está, eso es lo que más largo. Que cada... Eso dice Steiner.
Claro.
Cada planeta, por ejemplo, la luna, es la depositaria de lo que sería la plata. Y en el cuerpo humano forma un órgano, como puede ser el cerebro, por ejemplo, a consecuencia de esto. Entonces, nosotros cuando estamos dando plata, no es simplemente la plata o el argento, estamos tratando que estas fuerzas del cuerpo se vayan equilibrando. Y con el plomo, que sería el plumbum, lo que hace habitualmente es transformar la sustancia viva en sustancias sólidas, al revés. Entonces, ¿cuándo usamos el plumbum? Fíjense que con los años, a cualquiera nos puede pasar, en las arterias se van depositando sustancias. O se van ocluyendo los vasos por las sustancias que se depositan, ¿no? Por eso puede pasar el cerebro también. Cuando yo le doy el plumbo, sirve para equilibrar la forma en que se depositan las sustancias acá. Así ayudan, si no se depositan, a que uno siga con su capacidad de pensamiento y de concentración. Entonces, yo tengo la plata y el plomo que se equilibran en las funciones. En un caso uso una cosa, en otro caso uso la otra, para ir equilibrando estas tres fuerzas, el polo neurosensorial, el sistema rítmico y el polo metabólico. Entonces uno se queda pensando, yo no estoy tratando la enfermedad, no, estoy tratando a la persona enferma. Pero no me estoy guiando por el órgano que está gritando ahora, que es acá, que es el problema, no. Esa es
la consecuencia.
El grito de urgencia, ay, me duele esto. Muy bien. ¿Qué está pasando con el cuerpo en su totalidad? Claro. Eso sería hablar de medicina con orientación antroposófica. Y ahí lo que repetimos siempre, antropo es el ser humano, el hombre. Sofía es la sabiduría. Entonces en esa medicina, como ampliación del arte curar, es la sabiduría que nos ayuda a entender qué es el ser humano.
Bueno, aquí hay varios mensajes. Hola Mabel, dale, genial. El programa, Alejandra Rivas. Les enviamos abrazos, Mabel y doctor. Carolina Siguenza, Abadía. Buenas tardes, súper interesante. Gracias por esta entrega, Sofía. Mónica Celiti. Qué importante el acompañamiento médico con esta orientación, que ayuda a despertar la confianza en las propias fuerzas de autocuración y el despertar de nuestra conciencia. Gracias, Moni. Mónica Celiti, infinitas gracias, Roberto y Mabel. Bueno, cuando tratábamos este tema, bueno, Mónica es una persona que también ha despertado esa confianza para poder, esto me parece interesante para los que están escuchando, como si una persona X, ¿no? Se hace un tratamiento y está en un grupo donde suponte hay todos que se hacen quimioterapia o una operación X. Y también está utilizando estos medicamentos antroposóficos, ¿cómo se nota la vitalidad, la confianza o la entrega? ¿Hay una luz diferente en ese grupo cuando hay otro acompañamiento anímico espiritual? Nosotros hablamos de la antroposofía, otros utilizarán otros, ¿no? Otras disciplinas, porque no es que nosotros decimos es esta la verdad revelada, cada uno va encontrando distintos caminos que lo conducen a reencontrarse con su propio ser.
Por ejemplo, si una persona viene y me dice que está yendo un homeópata unicista, que ellos son los homeópatas en serio, que eligen un medicamento que es el que le corresponde a la persona, eso jamás se toca. No, eso lo seguís tomando siempre. O si está haciendo la terapia floral, ¿sabes cómo es?
La terapia floral.
La terapia floral. Está con una medicación que está haciendo bien, eso no se toca. ¿Eh? Ahí es lo que estamos hablando. Depende de lo que está haciendo la persona. Si hay buena respuesta, no es que no es lo que hago yo. Yo tengo que acompañar lo que está haciendo la persona. Es lo que hay que entender.
Entonces, nos quedan pocos minutos, Roberto. A mí me parece que sería, esto me surgió ahora, ¿eh? Sí. Para hacer una meditación como cierre para todos.
Y ahora vamos a hacer el año que viene, ¿no?
También, sí. Y vamos a hacer un cierre con una meditación con Roberto, pero vamos a, sí, porque acá habían también preguntado por los distintos cursos, las distintas. Sí, entonces vamos a ver las fechas. Las fechas de. A ver, acá tengo algo agendado. El 12 de marzo se inicia el grupo de apertura espiritual.
Perfecto.
Contá un poquito así, sintéticamente, para que las personas que quieran, es abierto, es por Zoom, por eso hay gente que viene de gente del exterior, que también participa, ahí se pide una contribución, el que no puede no abona nada.
Hay una contribución voluntaria.
Hay una contribución voluntaria.
La dan a muchas instituciones de bien público. Uh-huh. Bueno, acá existe la cuestión de eso, tiene más de 30 y pico de años el grupo, lo importante de ese grupo es de apertura espiritual, nunca pudimos cambiarle el nombre.
Sí.
O sea, puede venir una persona con cualquier tipo de formación, lo que le guste, y vamos tocando temas, vamos hablando, y tocando temas que van apareciendo. ¿Y cómo se los ve desde el punto de vista antroposófico?
Entonces, bueno.
Van compartiendo lo que le pasa a cada uno también, ¿no? Que lo van hablando, lo van charlando. Ese es el grupo ese.
El 8 de marzo reiniciamos el grupo de la Tierra como Escuela, que es de la biografía. Este año vamos a comenzar con los septenios del espíritu, de 42 a 63 años. Ya es un grupo que ya está armado, pero también pueden incorporarse personas que sientan en su interior que quieren empezar con la biografía, a trabajarla, a vivenciarla en grupo, a trabajarla, a meditarla, diríamos. Eso retomamos el 8 de marzo, que es miércoles. Y el grupo del si recuerdo de sí, el 4 de marzo, pero también para todas estas actividades, el grupo hacia el recuerdo de sí, en el año 2009 empezamos.
2009,
en el 2009, así que bueno, hay personas que están desde ese tiempo y otras que vinieron nuevas, otras que están hace años.
Ahí se está trabajando cada mes, que es una reunión mensual. Cada mes se trabaja un chakra distinto. Son los 7 chakras que se trabajan durante el año. Empezando por el primero, que está abajo del periné. Entonces, cada mes se trabaja un chakra, lo que significa, lo que importa desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico. Uh-huh. Cómo unir todo lo psicológico con lo espiritual. Entonces, cada mes se va trabajando un chakra hasta fin de año. Eso es el grupo de hacer recuerdo de sí.
Y las personas que están interesadas en. Todavía hay cupos para constelaciones familiares. El taller grupal se va a llevar a cabo el 11 de febrero de 15 a 18 horas. Para poder informarse, bueno, ahí tienen Facebook Manomicas, También por mail puede ser el mabel@manomicas.com o rcrotoshini@proyectohermesconh.com. Y si no por redes, y si no, ya de alguna manera nos vamos a ir reencontrando. Tenemos pocos minutos, Roberto. ¿Qué te parece si para hacer el cierre hacemos una pequeña meditación? ¿Te parece?
Bueno. Bueno, nos sentamos, como digo siempre, con la columna erecta, los hombros bajos y la respiración pausada. Apoyo las palmas de las manos sobre mis piernas, con las palmas hacia arriba. La cabeza se eleva hacia el cielo. En esa posición me fijo únicamente en el acto respiratorio. La inspiración profunda, la contención, la expiración profunda y la quedarnos sin aire unos segundos. En esos cuatro tiempos me voy conectando con la vida de otra manera. Voy viendo mi cuerpo de otra manera. Observo mis pensamientos, mis emociones. Trato de apaciguar pensamientos negativos, pensamientos repetitivos que no me dejan en paz. Trato de borrar todo eso que interrumpe mi equilibrio emocional. Aquieto los pensamientos, aquieto las emociones y aquieto el cuerpo físico. En esa posición visualizo delante mío, visualizo delante mío un hermoso sol saliendo. Veo la superficie de la tierra, en el horizonte el cielo celeste, y en medio de esa unión de la tierra y el cielo empiezo a ver una luz que aparece, que va ganando espacio y se va transformando en un semicírculo y luego en un círculo de luz sobre el horizonte. Y a medida que percibo esta luz del sol, siento que esa radiación penetra en mi cuerpo, por mi frente, por mi corazón. Siento que en la cabeza y en mi corazón se iluminan con el sol naciente. Y siento que esa luz penetra en mi cuerpo, se irradia a todo mi ser y me ayuda claramente a ser uno con la totalidad. Aquietado los pensamientos y las emociones y el cuerpo físico, me doy cuenta más claramente quién soy yo en realidad. La respiración profunda, la luz que penetra en nuestro cuerpo e ilumina todo nuestro ser. Y la eterna pregunta que nunca debemos olvidar: ¿quién soy yo? ¿Quién soy? Gracias, Señor.
Muchas gracias a todos, gracias Roberto. Acá gracias por esta propuesta Ethel, muchas gracias a ambos, Roberto y Mabel, hermoso programa, siempre aportan luz a nuestro conocimiento. Muchas, muchas gracias. Gracias Jimena por la puesta en el aire. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes a las 16 horas Argentina cuando presentemos La Tierra como Escuela. Muchas gracias.
Gracias.
¿Quieres descubrir y lucir tu propia y verdadera imagen biológica? Asahi. Fitocosmetología argentino-japonesa. Pigmento orgánico natural. Informes. WhatsApp de Argentina. +54 911 56 52 16 88. Email. vida.asahi@fivertel.com.ar. www.vidaasahi@blogspot.com. Dr. Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica. Informes 11-4502-5164 o al 11-4502-8602. rcrotogini@proyectohermes.com. Crotogini se escribe con 2 T. Página web www.proyectohermes.com. Doctora Fabiola Limardo, odontóloga antroposófica, especialista en ortodoncia. Turnos online desde la web www.drafabiolalimardo.com.ar. Contacto fabiolalimardo@yahoo.com.ar. Manomicas, una integración de caminos de las constelaciones familiares y la antroposofía. Fundadora, Mabel Noemí Millor. WhatsApp Argentina, +54 911 3174 8480.
Este programa
es tu favorito. ¿Es tu favorito?
Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.